Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
Y yo soy Chris Solís. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
Y hoy vamos a platicar sobre Air, la película que habla sobre los zapatos, las zapatillas, los tenis, los sneakers que Nike le diseña a Michael Jordan a los inicios de su carrera. Esta película habla sobre el proceso de cómo fue convencer a Michael Jordan y de cómo fue esta batalla por ganarse su atención más allá de lo que Michael Jordan hizo después en su carrera. Vamos a hablar un poco de ella. Está dirigida por Ben Affleck y escrita por Alex Conway. Y pues los protagonistas son los grandes amigos Matt Damon y Ben Affleck, acompañados por Jason Bateman, Chris Messina y Viola Davis como la madre de Michael Jordan. En general, es una película que ha tenido muy buenas reseñas, muy buena recepción. Incluso se habla que va a empezar a ser una de esas películas que estarán nominadas a premios. Incluso ya hay gente que piensa que para los Oscars del año que entra. Chris, ¿tú cómo la viste?
Así es una película que le ha ido bastante bien en cuestión de que, pues sí, o sea, es una película como yo nunca había pensado, es que como que estas historias nunca las piensas, más bien piensas en el, pues en el famoso, ¿no? En este caso Michael Jordan. Y pues hemos visto ya varios documentales de él y sí hemos conocido como esa historia de los tenis de Air, que más que nada también desde el punto de vista de diseño, todo lo que se tardaron y pues así como que todo el proceso también en esa parte de que a él no le gustaban y que sí le gustaban y que sí le quedaban, no le quedaban. Pero ahora como que viene esta parte que es como desde el punto de vista de la industria, lo que significó para la industria que Mike o que una celebridad pues se uniera a con una compañía, ¿no? Que siento que ahora es algo como que sí es más común verlo, por ejemplo, los influencers, así que a veces trabajan con marcas y así, ¿no? O sea, como que ya es más fácil que se dé esa relación. Pero pues aquí estamos hablando de los 80s, ¿no? Más o menos 1984, entonces pues sí hay que situarnos en esa época y lo que significó pues para Nike también el haber contratado a Michael Jordan. Porque finalmente Nike también era una compañía, una marca que no es la que conocemos ahorita. Era una marca que pues como que nadie la pelaba, ¿no? Así como que eso es lo que dejaron bien claro en la película. Ahí estaban otras marcas, Adidas, Converse, o sea, eran las que utilizaban los basquetbolistas. Y como que Nike era así el patito feo. Entonces como que también está interesante conocer esa perspectiva de esa marca, lo que tuvo que hacer y lo que arriesgó para convertirse ahora en la marca que es. Entonces sí es una película interesante, tiene un guión muy bien hecho, porque las discusiones que se dan entre los personajes son como muy profundas y realmente vas entendiendo todo lo que las emociones y las situaciones de cada uno de los personajes. Entonces, a mí también me gustó mucho, si estoy de acuerdo con las críticas. Y de hecho, por ejemplo, en Google Reviews, 93% de las personas les ha gustado esta película. O sea, está bastante alto. En Rotten Tomatoes, que igual es que también siempre son bien sangrones.
La crítica.
92%. Digo, que también hay que ver que muchos de estos Rotten Tomatoes son críticos gringos, ¿no? O sea, no sé cuánto sea el porcentaje, pero también esta película es como, pues es Michael Jordan y es Estados Unidos y es así, ¿no? Como que con mucho patriotismo también se siente a lo largo de la película. Entonces, pues bueno, me imagino que también eso lleva un poquillo de gane ahí. Pero pues también en IMDb tiene 7.7 de 10, o sea, es bastante, bastante alta. O sea, a la gente le ha gustado. ¿A ti qué te pareció?
Sí, la verdad es que esta película mencionaste varias cosas que se me venían a la mente. La esperaba desde el punto de vista que sé, muchas veces tú ya sabes en lo que terminan las cosas, ¿no? Y esta no es la excepción. De hecho, pues sabes exactamente cómo va a quedar, porque ¿quién no ha visto los tenis Michael Jordan?
O ha tenido
unos. O ha tenido unos. En su momento eran bastante caros, creo que todavía no son. Y que ya han pasado por muchas, muchas, muchas iteraciones y rediseños y etcétera, etcétera. Entonces, yo, como saben, no veo los trailers, entonces no tenía una gran idea de qué historia nos iban a contar. Pero, como dice Chris, ya hemos visto documentales. Por ejemplo, hay uno que creo que todavía está en Netflix, que se llama Design. Y en ese hablan, en uno de los episodios, sobre el diseño de esos, de esas zapatillas, de esos tenis. Y hablan del proceso creativo, sobre todo lo que tuvieron que pasar, sobre las discusiones eternas que tenían que pasar. De esto no habla esta película. Y yo creí que de eso iba a hablar, porque los tenis fueron tan icónicos que tuvieron muchas cosas que fueron cambiando. Entre ellas, pues cambió la industria deportiva, y de eso sí habla esta película, aunque en una parte, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas cosas de las que podrían haber hablado. Eligieron la historia básicamente de Nike y la historia de cómo Sonny Vaccaro, que es este mítico, pues era él era como una especie de personaje que era tan bueno para ver el deporte y reconocer talento, y tenía una buena conexión con los basquetbolistas y con gente del medio del basquetbol, que Nike lo trae precisamente para esto, porque ellos quieren lanzar un poco más su gama, ¿no? Y tienen, ellos eran en ese tiempo famosos por los tenis para correr y ya. Entonces, como dices, Chris, era bastante reducido Nike, y precisamente los Air Jordan son los que le cambian la cara a Nike, y por esos zapatos es lo que hoy es Nike. Entonces es tan importante
este momento,
ese zapato,
sí,
que la historia pudo haber ido por muchos, muchos lugares. Se fue por ese, y me pareció bastante interesante, bien lograda, como dices, situada en los 80, y utilizan múltiples referencias a los 80, desde el montaje de inicio en el...
La música.
Mucha música, uh-huh, y muchas imágenes para que te sitúes completamente en de qué estamos hablando, cómo está la moda, etcétera. Desde ese punto de vista, creo que está bastante bien hecha, y las actuaciones de todos los actores bastante bien ejecutadas.
Así es. Y de hecho, yo quiero hablar como de datos curiosos de esta película. Digo, ya hablamos de la música está muy padre, de los 80s, entonces a mí me gustó. Pero bueno, en esta película algo muy curioso es que nunca vemos a Michael Jordan, ¿verdad? Entonces, o sea, quiero hablarte como de eso, porque seguramente cuando la vean, se van a hacer la misma pregunta que nosotros, de que ¿por qué nunca sale Michael Jordan, ¿no? O sea, vemos a todos los personajes interpretados, obviamente, por otros actores. Pero, bueno, según aquí IMDb, me dice que Ben Affleck, que es el director, no quisiera poner a otro actor, porque sí sale otro actor, pero más bien que no relacionáramos a Michael Jordan con otra cara, porque al final del día, Michael Jordan es Michael Jordan. O sea, como que no le puedes poner otra cara al... Y ahí pues también se ve esta parte como que súper icónica, ¿no? Y de que Estados Unidos y Michael Jordan.
Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto a pues, actores representar a alguien, ¿no? Y ahora resulta que nadie puede representar a Michael Jordan.
Así es. Y otro también dato curioso es que, bueno, si ustedes han visto el documental de Michael Jordan, que ahorita se me fue el nombre.
The Last Dance.
Ajá, The Last Dance. Ese está en Netflix. Bueno, cuando yo vi ese documental, a mí Michael Jordan se me hizo como que bien sangrón, la verdad. Así medio sangroncillo, mamoncillo. Entonces, pues esa parte de él también se refleja en esta película. O sea, en el aspecto de que él decide también quién va a ser su mamá. O sea, qué artista va a ser de su mamá, ¿no? O sea, él escogió a Viola Davis para que ella fuera su mamá. O sea, es como fue una de las condiciones que le puso a Ben Affleck.
Si quieres hacer mi película, ok. Bueno, ni siquiera es mi película. La película de mis tenis. Vas a tener.
Exactamente.
Viola Davis como.
Exacto. Entonces, como que ya desde ahí dices, ah, caray. Y otro dato curioso es que el papá de Michael Jordan es en la vida real el esposo de Viola Davis. O sea, en realidad ellos sí, pues, son pareja en la película y pareja en la vida real.
Lo curioso es que sí le da un aire a Michael
Jordan. Y también esto es así como de lo que más se me hizo así de wow. Porque Michael Jordan utilizó los números en toda su carrera, que fue el 45 y el 23. Y la película de Air fue, pues, ¿cómo se dice? Released. Sí, salió el 4/5/23.
Coincidencia.
Bueno, esto está como en lectura gringa, porque ya ves que acá en Estados Unidos le ponen primero el mes, luego el día y luego el año. Entonces, o sea, también hay como que haciendo muchas referencias, obviamente, a Michael Jordan, pero sí se ve como que él puso muchas así de que...
Reglas.
Como reglas, ajá. Entonces, digo, a ver.
Sí, otra de las reglas, ahí según la página de IMDb también, dice que él quería que apareciera en la película de alguna manera Howard White, que era es un gran amigo suyo. Y este personaje lo interpreta Chris Tucker. Entonces, otra más. Así, yo me imagino que debe de haber puesto un montón de reglas. La verdad es que esto sí no lo sé, pero creo que esto que dices que Ben Affleck no quiso representar la cara de él con alguien más, a mí se me hace que la decisión no vino de Ben.
Sí, fue lo que yo también creo.
¿Sabes qué? Puedes usar a un actor que es Damian Delano Jones, que hace de Jordan, y sí aparece. Pero todas las escenas están de una forma tomadas, encuadradas de tal manera que jamás se le ve.
Sí, yo creo que esa es una de las partes como que molesto. O sea, en el aspecto de que ya podías verle la cara y te metían así como que el cuerpo de otra persona. Entonces como que fue muy obvio que no querían que vieras al actor.
También qué mala onda para...
Sí.
Porque pues no sé.
Básicamente hizo la espalda de Michael Jordan.
La espalda y el cabello. Pedacitos así bien.
Y de hecho casi no tuvo diálogos.
No, cero. O sea, realmente por teléfono se podría decir.
Ajá,
la película en ese sentido no habla de Michael Jordan. De hecho, él es un personaje ultra secundario. La más protagonista en este caso vendría siendo su mamá, Dolores Jordan, que es Viola Davis, y Matt Damon, que son los que tienen más peso en el aspecto de la negociación, de llegar a un acuerdo y de convencer al mismo Michael que sí se haga este trato, ¿no? Y pues para eso pues tal vez tendríamos ya que hablar un poquito de spoilers.
Uh-huh.
Así es que si quieres de una vez.
Así es.
Vamos a spoilers. Y si siguen por aquí, bueno, pues ya estaremos hablando un poquito más de spoilers, en el que podemos hablar ahora sí. Matt Damon, Sonny Vaccaro, es un tipo que no se toma un no por respuesta.
Uh-huh.
Y hablando ya del tema esencial de la película, yo creo que de esos mensajes que te deja, hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues cómo se manejaban los negocios en esos tiempos, ¿no? Cómo se hablaba de la interferencia entre lo apropiado y lo de no apropiado, de que no te vayas a comunicar directo con la familia, nunca te vayas a hacer contacto, obviamente no vayas a su casa ni les llames, cosas así, que en los 80 te la creo. Ahorita tal vez todavía
lo que te decía, como que ahora ya es más común de que está en las redes sociales, les mandas un mensajito, o tal vez sí un correo o así, pero ya es como más fácil ese acercamiento, siento yo.
Bueno, por un lado eso, que te apelen es otra cosa, sí. Pero también obviamente está el papel del intermediario, de la gente.
Sí.
¿Y qué tanto peso tenía? En este caso, David Falk es el que hace el papel del representante y pues te das cuenta un poco del poder que ellos tenían o tienen todavía, porque los representantes siguen existiendo y siguen siendo muy poderosos. Pero finalmente esta relación que logra Sonny Vaccaro con la mamá de Jordan es la que destraba todo. Es la que logra el milagro porque Michael Jordan no quería a Nike. ¿Y tú qué? ¿Tú dices?
Exacto. ¿Qué cosa? Que o sea, no lo quería. Y ahora dices, wow, o sea, que ¿cómo? Porque ahora conocemos la marca, o sea, sabemos lo que significa Nike. Bueno, Nike. Entonces, como que no te imaginas diciendo que no a esta marca. Entonces, eso es como que también lo interesante de esta película, saber cómo ellos que están hasta el fondo de la lista luchan por tener un sí.
Exacto, y eso era lo que me refería al principio, cómo ese no ya lo tienes y este cuate, el Sonny Vaccaro, pues dice, ok, tenemos que arriesgarlo todo. Hay escenas y cosas que te apuntan un poquito como el foreshadowing, que te dan una premonición de lo que va a pasar, porque él se ve que está apostando, que está en Las Vegas o en algún lugar así, haciendo apuestas, muchas apuestas. Entonces él se ve que le gusta apostar. Y eso luego ya no vuelven a pasar apuestas, pero en el resto de la película ves que él lo apuesta todo, básicamente, su carrera. Porque si no sale esta, él hizo tanto, que quemó tantos puentes que dices, si no sale, ya acabaste. Vas a terminar en otra cosa, pero no en esto. Y finalmente, pues tiene mucha suerte porque convence a los Jordan.
Pero eso también es lo interesante de la película. O sea, los argumentos que él usa como que son muy sinceros y muy reales, porque finalmente lo que él le decía a la mamá, o la conversación que tuvo con la mamá, de que para las otras marcas Michael Jordan iba a ser como
uno más
a la lista de famosos que ellos tenían, ¿no? Con ellos, en su empresa. Pero para Nike iba a significar el deportista, ¿no? O sea, la persona que los iba a representar.
Esa fue la gran apuesta, realmente, porque originalmente el plan de Nike era tener 3 jugadores, más o menos, y no sé qué. Y a mí una de las cosas que me llamó personalmente la atención es eso de que tú tienes una idea, un proyecto, y lo más probable es que en donde estés trabajando te digan, no, estás loco, sácate por allá. Y la forma en la que él poco a poco, o sea, uno creía en lo que creía, en su proyecto, en su idea, y tenía las bases para probarlo. Y dos, es, mira, estoy dispuesto a poner todo en la raya para que se haga. Y finalmente, pues así termina siendo.
Así es. Y de hecho, de este Sonny, ¿cómo dices? O sea, fue el personaje que más seguimos en toda la película, porque finalmente él es esa parte fundamental. Él es el negociador, ¿no? Es esa parte fundamental para que esto se llevara a cabo. Pero pues también, o sea, la importancia así como del CEO, o sea, el trabajo en equipo también, o sea, porque aunque el Sony haya logrado el contrato, por ejemplo, sin el diseñador, tampoco hubieran llegado muy lejos. Entonces también en esta película les, como tú decías al principio, les faltó así como que hablar un poquito más del diseñador o un poco de... Fue como que nada más así lo pasan por encimita. Obviamente se entiende porque no era el punto de esta película, pero pues sí, o sea, su trabajo también fue muy importante porque pues él fue el que, según lo que señala la película, o sea, creó el diseño en un par de días, ¿no? O sea, porque llegó Sony a decirle de que va a venir Michael Jordan, necesito que me hagas un prototipo. Entonces, el diseñador era alguien súper inteligente y capaz, así, creativo.
Que él menciona, yo sueño con esto, como esto, duermo esto, todo. O sea, él hablaba de que diseñar ese tipo de zapato era su pasión, digamos, y pues lo hace muy rápido, muy bien. Aunque, y ahí volvemos a lo mismo, esto no es spoiler de la película, es ligero spoiler de los documentales de diseño en los que, o el de la película del último baile, o documental del último baile, en el que hablan que Michael Jordan, de todas formas, aunque ya los tenía, no le gustaban, le sacaban ampollas,
sí.
Los ponía solamente casi casi que para que salieran en cuadro en la pantalla a la hora que jugaba y cosas así. Entonces, poco a poco, con los años, con las repeticiones y que le fueron diseñando nuevos y nuevos zapatos, fue que terminó ya usándolos y gustándole. Pero todo eso no se ve, todo eso no se habla. De lo que sí se habla y lo que es muy importante de toda esta historia y de esta película en general es del contrato que se termina haciendo para que Michael Jordan acepte. Y ahí, no sé si ese contrato se hizo por la mamá o por Michael Jordan, que yo creo que fue la mamá. Así se da a entender un poco. Pero el punto es que a él le iban a pagar $250,000 por año por contrato de usar los zapatos, pero él por primera vez en la historia pide que le den un porcentaje de las ventas
por cada par de zapatos.
Entonces, bueno, par, sí. Y eso pues era algo nunca antes visto y que literalmente cambió la historia de la relación entre las marcas deportivas y los deportistas, porque al final es de esas clásicas que te sacan letritas, ¿no? De que Michael Jordan ganó tanto dinero con él y este cuate se transformó en esto y tal, 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 tal. Ta. Y justo hablan que después en juicios que se hicieron, que se decantaron a favor de los deportistas, pues ya salió esto como un precedente muy fuerte y gracias a eso pues cambió y ahora me parece de lo más normal que veas así de que los deportistas ganan mucho dinero porque les pagan las marcas, ¿no? Y porque les pagan por lo que venden. Sobre todo cuando su nombre está presente en el producto.
Y de hecho, igualmente en eso que dices de las letritas del final, o sea, no recuerdo las cantidades exactas, pero el ingreso que él tiene por eso, o sea, ingreso pasivo, por que hasta la actualidad se venden esos tenis. O sea, son millones de dólares.
Yo sí me acuerdo, eran $2,000,000,000 en ingresos pasivos lo que generaba Michael Jordan.
O sea, imagínate, o sea, ese contrato ayuda porque también ahí te mencionan cuántos pares de zapatos se vendieron ese primer año que él hizo ese contrato, que se vendieron muchísimos. Uh-huh. Y obviamente también dieron una cantidad de cuántos se han vendido hasta la fecha. Entonces, o sea, es el contrato de su vida, de que apostó todo, tanto él como Nike, y los dos ganaron.
Y creo que por eso la película es exitosa, porque narra muy bien toda esta
historia.
O sea, la estructura bien, el guión está muy bien hecho. De hecho, no hemos hablado del guión, pero el guión hemos escuchado que estuvo en lo que le conocen como la lista negra. Esta lista no es la lista mala, sino la lista de guiones que no han sido producidos o hechos película, pero que están tan buenos que deberían de haber sido. Entonces esa lista de guiones se le conoce como la lista negra y este guión estuvo ahí y finalmente pues ya se produjo, ya existe. Y la verdad es que los diálogos, hay unos diálogos muy...
Exacto, lo que quiero decir.
Diálogo tras diálogo es muy, muy old school en ese aspecto.
Sí.
¿No? La verdad es que como las películas con las que crecimos, en las que es mucha encuadre a la persona, y lo está siguiendo y es diálogo, diálogo, diálogo. Y no hay otras cosas, no pierde el tiempo en otras cosas. Es muy concreta en ese aspecto.
Así es, y de hecho hay frases que me gustaron, Una que repitieron varias veces y que me gustó, y que esa frase también es la que utilizó la mamá como para decirle, a ver, que es el de un zapato, es solo un zapato hasta que alguien lo pisa, ¿no? Esa era la frase que decía el Sony. Pero cuando están en la, como en el así de que sí, que tú, que yo, la mamá de Michael Jordan le dice a Sony de que un zapato es solo un zapato hasta que mi hijo, o Michael Jordan creo que dijo, lo pisa o se lo pone, ¿no? Entonces, es verdad. O sea, eso es muy cierto. O sea, y hasta la fecha, pues, o sea, si un zapato o un tenis o lo que sea te lo vende alguien famoso, lo compras porque quieres ser como él. Y que eso era algo también que ellos decían, la marca Nike, ellos decían de que como que querían cambiar ese concepto, o sea, que la gente comprara el zapato porque quería ser como Michael Jordan, o como, pues sí, en este caso como Michael Jordan, ¿no? Entonces como que dieran esa aspiración. Y yo siento que eso es algo también que ha seguido hasta el momento y que es lo que también hace que compres los zapatos. O sea, que... Y que la gente ahorre y que la gente... Sí, o sea, le invierte un chorro de dinero a tener unos zapatos así porque dices, esto representa ese zapato, ¿no?
El arquetipo de esa situación, de ese momento en el que todo cambia y se vuelve un estatus de yo soy, yo puedo, yo tengo para ser como.
Ajá, exacto. Entonces eso está muy interesante y es algo que también sigue hasta la fecha, de cómo ves tú a las celebridades y cómo quieres copiarles todo.
¿Alguna otra cosa en especial?
Pues es una película que vale la pena, que sí vayan a verla. Y sobre todo también es interesante conocer esta parte de la historia. O sea, yo siento que yo tengo así como ya muchas partes de la vida de Michael Jordan, como que de muchas perspectivas. O sea, desde su documental, luego ese que dijimos del documental de design, y ahora esta película. O sea, como que realmente Michael Jordan, pues es Michael Jordan. O sea, sí es un gran personaje, un gran deportista y que pues logró cosas increíbles y que pues también tiene sus tenis, o sea, wow.
Sí, a mí ese es el principal problema que tengo con la película, que es Michael Jordan y no aparece Michael.
Exacto, sí.
Eso de alguna manera todo.
Sí.
Así como que, ¿por qué? Pero bueno, son asuntos de la decisión creativa y ya. Desde el otro punto de vista, obviamente ha sido uno de los mejores, si no es que el mejor de todos los tiempos en el básquetbol, pero sí se ve este patriotismo exacerbado.
Algo que tú dijiste al final de la película, que fue igual en las letritas, al final era de que Michael Jordan es uno de los mejores deportistas
El mejor atleta
del
mundo, ¿no? De la historia.
Pero tú dijiste, de Estados Unidos.
Estados Unidos, porque pues, o sea, han existido atletas de otros países, en otros lados, en otros deportes, que se podrían considerar, y hay muchos casos, muchos ejemplos, pero obviamente ellos es así como que, no, este es el mejor. Y así es, pues, para ti, de los de aquí. Y de hecho sí entra entre los mejores, seguro. Pero a eso me refiero, que en ese aspecto sí se siente un poco, está bien, es de eso se trata, pero pues también es parte de lo que se siente o te refleja mucho en las películas. ¿Calificación?
Le voy a dar 4 estrellitas de 5. ¿Tú?
Yo también, 4 estrellas de 5. La verdad es que recomendada. Vayan a verla y nos platican en Twitter. Nos pueden encontrar en PSS-podcast. Y pues cuéntenos qué les pareció. Si nos prefieren platicar en Instagram, pueden ir también a Instagram, PSS-podcast, y en Facebook,
como Palomitas con Salsa Podcast.
Gracias por estar por aquí y nos vemos la próxima semana.
Bye.
Adiós.